Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. Tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que, a ese sí que lo quiero. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido espacio, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer,
hola, hola, queridos. Internautas, si me escuchan, ¿verdad? ¿Cómo están? Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. En sus casas, en su trabajo, donde quiera que estén, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Aquí estamos en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando desde la Ciudad de México, de la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, que encabeza nuestra compañera Guadalupe Juárez. Saludos, Lupita. Y bien contentas, porque fíjense que ayer estuvimos todas bien, bien listas en la Ángela de la Victoria, porque ella no es el ángel, es Ángela, porque tiene senos, es mujer, y entonces es la Victoria alada. Es la Victoria alada y es nuestra Ángela. Ahí nos reunimos en un acto oficial para celebrar la paridad de género, la paridad total de género en todas nuestras instituciones. Esta es una idea de vanguardia aquí en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de toda la República Mexicana. Es de vanguardia porque no todos los países la tienen y coincide con los países más desarrollados. Les voy a decir que hay países que tienen su paridad de género desde hace tiempo. Entonces, la paridad política es un derecho de género que da el derecho a la igualdad política como principio elemental de la sociedad democrática. La igualdad política entre hombres y mujeres tiene que ser construida a partir de la paridad de género. Contra ella se levantan prejuicios muy poderosos. La paridad de género, entendida como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida política, económica y social, constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos. Es un indicador de la calidad democrática de los países. La política no es cosa solo de hombres, por supuesto que es de mujeres. Entonces, ni el 40 ni el 60, tiene que ser el 50 y el 50. Entonces, hay países, sobre todo, que ya tienen esta paridad, como en Europa, en todos los de la Unión Europea. A veces no se llega al 50, pero sí se tiene el 41, el 42. Y esto coincide con que son países desarrollados. Y un indicador de un país civilizado y desarrollado es precisamente el hecho de cómo la mujer ejerce sus derechos. Aquellos países que tienen poco desarrollo y el tercer mundo, ustedes volteenlos a ver y verán cómo las mujeres todavía están sojuzgadas, están devaluadas y impera un clima de violencia hacia la mujer. Entonces, estamos bien contentas porque aquí en nuestro México querido, bello, nuestra nación, ya tenemos la paridad de género. Y no solo es de números, porque lo hemos demostrado, las mujeres somos capaces de tomar decisiones y de enfrentar la realidad bajo otros parámetros. Entonces, esta paridad de género que se ha logrado por unanimidad en el Congreso, pues es un hecho muy elemental para que nuestro país se desarrolle. Es un paso gigante, ¿verdad, Rosita? Entonces, fíjense que, bueno, yo, como siempre, pues les voy a recomendar que lean nuestra revista En Voz Alta, que es una revista, la primer revista de Morena, ¿y saben quién la hizo? Mujeres Morena Ciudad de México. Esta, nuestra Mujeres Morena Ciudad de México, la Secretaría Estatal de Morena, encabezada por Lupita Juárez, ha creado la revista. Ya vamos en el número 10. Ya no les voy a decir qué contiene porque ya se los he dicho en otros programas. Claro que sí, Rosita, ahorita lo vamos a comentar también. Entonces, aquí en Morena, Mujeres Morena Ciudad de México, se ha generado la revista y se ha generado la escuela itinerante, que ahora ya no solamente es presencial, sino la tenemos en línea. Les voy a decir en un momento el sitio para que se inscriban. Ya tenemos el calendario y pueden acceder en línea a esta escuela itinerante de formación política de mujeres. Porque hemos demostrado que podemos estar en situaciones de poder y tomar decisiones importantes para que nuestro país acceda a una democracia, acceda al éxito total en todas sus actividades. Será difícil porque no es mágico, y ya lo ha dicho nuestro presidente. Entonces, en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a nuestra compañera Ana Rosa Lemus Matus. Buenas tardes, Pérez. Ana Rosa Lemus Pérez, representando a la alcaldía Benito Juárez, y ella nos trae un bonito tema que se llama La mujer y el arte. Vamos a ver cómo se ha desarrollado la mujer y el arte en nuestro país, y Rosita nos ha preparado un bonito tema sobre, sobre la mujer y el arte. Adelante, Rosita.
Gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí en Radio AMLO, Mujeres Trabajando, y compartir con ustedes este tema de interesante y de vital importancia para las mujeres. En esta ocasión le corresponde a la alcaldía Benito Juárez hablar en este ciberespacio para mujeres. Nuevamente les saludo y agradezco el espacio a nuestra secretaria estatal, Guadalupe Juárez, a Isabel.
No, y para nada, es de ustedes, de todas las mujeres.
Sí, bueno, para antes que nada quisiera hablar de los lugares de arte de nuestra alcaldía, Benito Juárez. ¿Sí tengo prendido el micrófono?
¿Sí lo tengo prendido?
Sí, ok, gracias. Antes de hablar en este tema de la mujer y el arte, comenzaré dando algunos datos importantes de mi alcaldía que son característicos por ser unos lugares donde se conjuga una mezcla de lo residencial y lo comercial. Son hermosas áreas verdes, parques y monumentos de esta bella alcaldía Benito Juárez. Entre los más emblemáticos tenemos el Parque Tlacoquemecat, que es un lugar reconocido de arte. Ya todos los domingos se ponen diferentes exposiciones pictóricas de diferentes artistas, tanto urbanos como algunos reconocidos. Por eso ha recibido el nombre de Jardín del Arte Tlacoquemecat. Tlacoquemecat significa lugar de varas y está situado en la Colonia del Valle. También tenemos la Casa Benita Galeana en la segunda colonia del periodista, una pequeña colonia que el presidente Miguel Alemán le dio a los periodistas de la época, en 1950, donde se conjugaron algunos personajes de arte, de fotografía, los hermanos, algunas mujeres como Benita Galeana. Y tiene una sala permanente donde exhiben muestras de la autora, quien es un recinto donde cuenta con una sala de exposiciones itinerantes. Posteriormente tenemos pues ya el muy conocido CNA, el Centro de las Artes, que aparentemente está en Coyoacán, pero no, está en la alcaldía Benito Juárez, que es un centro donde se instruyen muchas artes, entre ellas la pintura. Cultura es un centro de artes interdisciplinarias. Posteriormente tenemos casi ya en el corazón de la alcaldía, tenemos el Poliforum Siqueiros. El Poliforum Siqueiros es un escenario circular con capacidad para 500 personas, también tiene una galería que es denominada Doctor Atl, quien actualmente funciona como museo del sitio, exhibe fotografías, maquetas, información biográfica tanto del pintor David Alfaro Siqueiros como la galería Mario Orozco Rivera, donde se montan exposiciones temporales de pintura, escultura y geografía, fotografía, entre otros. Y entre los lugares emblemáticos de esta bella alcaldía encontramos esos, pues, que son los más importantes.
Quisiera interrumpir un poco, sí. Mira, en cuanto a ese sitio que tú mencionas, sí. El Poliforum, sí. Yo me acuerdo que algún día lo visité.
Adelante. Siéntate. Ahorita te presento.
Y el Poliforum tiene acceso, como tú dices, a muchísima gente, y tiene asientos, y entonces adentro ves una historia del ser humano.
Claro.
Ves la evolución del ser humano, es un espectáculo de sonido y que en el cual también te permite ver la evolución del ser humano, pero pintado por nuestro gran artista Siqueiros.
Exacto.
Nosotros sabemos que pues tenemos tres grandes muralistas, que es Diego Rivera, Siqueiros y Orozco,
¿verdad? Es algo muy muy especial como siempre se habla de los grandes muralistas. Ajá. Y en esta ocasión venimos a hablar de las mujeres, claro. De las grandes mujeres que estuvieron al lado de Siqueiros, tuvieron una relación con el doctor Atl, muy interesante, grandes mujeres muralistas, pintoras, musas que inspiraron las grandes obras, pero todas atrás de ella tienen una vida muy, muy especial, pasional, en la que ahorita vamos a comentar un poquito qué vidas tan interesantes y fueron percusionistas del movimiento en el arte feminista. Sí,
precisamente, pues vamos a hablar de todos esos obstáculos que ha tenido la mujer para manifestarse en el arte, porque como en todas las demás actividades, pues ha visto cierta discriminación hacia
siempre
la mujer.
Hemos luchado por ganar los espacios y ¿sí? en esto no es la excepción.
No, todos los espacios han sido ganados y como dice nuestra revista En Voz Alta, los tenemos que reclamar.
En pie de lucha.
Detrás de todos esos muralistas sin duda hubo una Frida Kahlo junto a
Frida Kahlo,
una Olga con Siqueiros, uh-huh. ¿verdad? Y con Orozco no me sé la historia, pero también debe de haber una mujer a su lado.
Sí.
Que lo administre, que le ayude o que compita con él.
En un momento más vamos a comentar a ver, Rosita, todas estas historias tan interesantes, tan apasionales. Y miren, hay un en uno de los lugares donde es un espacio donde casi todas las personas consideran que es evidente la igualdad, es un hecho que los espacios de arte y en la educación, esta disciplina se da por supuesto con mucha naturalidad que hay igualdad, pero no se ha logrado del todo y no está del todo realizado así. Entonces, en esta ocasión nos acompaña una pintora que reside en nuestra alcaldía Benito Juárez, es nuestra invitada, es Rosa María Rodríguez Cervantes, es zacatecana de origen, licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes, maestra en Artes Visuales, con especialidad en grabado por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en exposiciones individuales y colectivas en su ciudad natal, en varios estados de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Actualmente en exposición permanente todos los sábados en el Jardín del Arte de San Jacinto, los días sábados y los días domingos en el Jardín del Arte de Coyoacán, Distrito Federal. Ella reside en nuestra alcaldía Benito Juárez. Aquí en nuestra alcaldía Benito Juárez hay muchas mujeres con talento, hay escritoras, hay pintoras, y en esta ocasión, para darle un poco de más realismo y antecedente de lo que se está viviendo en el mundo del arte de las mujeres, tenemos a Rosa María, que nos viene a platicar un poquito acerca de su experiencia, el ambiente que viven las pintoras actualmente en el arte, cómo ha sido la vida del arte,
su trayectoria
conjugada con el papel de la casa, con su familia, qué obstáculos ha tenido, cuál es su técnica, en quién se inspiró para pintar, todas estas cuestiones que abarcan todo lo que es desarrollarse profesionalmente en la pintura. Entonces, bueno, pues cedo la palabra para que se pues nos salude y pues se muy presente.
Muy bonita trayectoria de Rosita, Rosa María Rodríguez Cervantes, la licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en el programa Morena Mujeres Trabajando.
Sí,
y
abierto.
Como decía nuestra compañera Rosa, Ana Rosa, pues sí, vamos a ver qué obstáculos presenta la mujer o qué obstáculos has tenido en tu vida profesional o desde estudiante. Cuéntanos cuántas mujeres había en tu grupo y cuántos hombres, o no sé, qué nos quieras comentar acerca de esto.
Primero les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues para mí es muy emocionante venir a hacer voz, ¿no?, en su programa,
el espacio de mujeres.
En el espacio para mujeres y de Benito Juárez. Uh-huh. Miren, yo nací en Zacatecas y me vine a la Ciudad de México con una beca que conseguí en mi entidad, pero inicialmente estudié trabajo social. Sí, pero a mí desde niña me fascinaba dibujar. Mi abuelo fue pintor de iglesias de principios de siglo. Creo que es una herencia que se trae.
Claro
que es muy importante que haya un medio donde desarrollar esos talentos, ¿no? Y bueno, pues me siento afortunada de poder haber llegado hasta donde he llegado.
Heredado, ¿verdad? Ese
sí,
talento,
sí, sí, bueno, sí, sí, claro. Sí, sí, es muy pues como dicen coloquialmente, es muy padre, es muy padre. Me vine becada para estudiar imagínense, terapia de lenguaje. Era trabajadora social, trabajaba en un centro de rehabilitación y educación especial en Zacatecas, en un lugar que se llama Guadalupe Zacatecas, que es una ciudad.
Está
que
un
era.
Museo, ¿no?
Ah, sí, el Museo es del
famoso
Convento.
El Museo de Guadalupe.
El Museo
porque
del
es un
Convento.
Museo de Arte Virreinal, si exacto, mal no recuerdo.
Sí, divino.
Y tiene obras muy importantes el Museo Guadalupe.
Sí, imagínate. Sí, divino, no, no se lo pierdan.
Un cuando. San Cristóbal enorme, que me acuerdo que está en las escaleras.
Sí.
Y todas las salas muy bien montadas.
Sí.
Y las obras de arte muy bien hechas. Y bueno, y hay un.
Haces
tu visita
sí.
Y te lo explican.
Es un paseo que nadie se debe perder.
No se deben de perder.
Cuando vayan a mis Zacatecas, querido.
Ajá.
Bueno.
Todos a Zacatecas.
Sí. Entonces me vine. Primero estaba trabajando como trabajadora social, luego vi que existía la terapia de lenguaje,
ajá,
¿no?
Sí.
Se llama de comunicación humana, y me gustó muchísimo. Dije, bueno, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero. Y me busqué la forma de venirme, me vine a hacer examen en el Instituto Nacional de Comunicación Humana, se llamaba en aquel tiempo, y me aceptaron, pero tenía a mi amiga, que fue la que me guió acá en el DF, que ella era terapista ocupacional, no, terapeuta física, y ya estudiaba teatro, porque le encantaba el teatro, y aparte yo iba por ella, su escuela era una escuela de iniciación artística en la colonia Roma, y me encantaba, y veía que había taller de artes plásticas, y yo le decía, oye, yo quiero entrar a las artes plásticas, y dice, ah, pues, si ya tienes prepa, entra a la licenciatura en Esmeralda. Yo ni sabía que existía la Esmeralda, que pertenecía a Bellas Artes y que era pues muy buena escuela, ¿no? Fíjate que pues no porque hice mi examen, yo solicité mi examen, hice mi ficha y me imagino que como tenía facilidad no tuve ningún problema, pero después me encontré compañeros ya que habían hecho 3 intentos de examen para entrar. Y no habían quedado, a mí se me hizo raro, yo quedé a la primera. Y entonces dividí esta beca que me habían dado para venirme a estudiar terapia de lenguaje, y la dividí y estudié 2. En la mañana me iba a la escuela de artes plásticas de 8 a 2, y por la tarde me iba a la escuela de terapeuta de 2 a 8.
Bien aprovechar el tiempo y el dinero.
Sí, ahora sí que de veras,
claro,
a una beca le saqué 2 carreras, sí. Entonces todo, pero esto lo puedes hacer cuando la juventud, ¿no? Te impone y te no te cansas, ¿no? Y bueno, iba yo, vivía en la colonia Roma, conseguí vivir en la, adivinen dónde llegué a vivir, adivinen, en la calle Zacatecas.
Ah, le llamó también.
Llegué Zacatecas, a vivir a la calle Zacatecas, bien. Y de la calle Zacatecas, después, bueno, ya me cambié, más cerca del metro Insurgentes. Y ahí, el primer año de mi estancia en la Ciudad de México era para conocerla. Entonces era, no, me conocí el camino de donde vivía a la escuela de terapeutas y de regreso.
¿Ibas a la Esmeralda entonces?
Hasta el siguiente
estaba,
año que empecé a la Esmeralda.
¿Estaba ahí por la calle de Zarco? Estaba
sí, ¿te acuerdas?
En la calle de Zarco.
Oh, sí, mi escuela,
ajá,
ya,
sí,
desapareció. Sí. Bueno, se volvió oficina.
Pero muy famosa porque fue semillero de grandes pinturas.
Sí, y tuve ese privilegio
pintores,
de estar
entonces,
atrás de la iglesia de San Hipólito.
Sí,
ahí.
Y ahora es donde se juntan los de San Juditas, ¿no? En esa
sí,
esquina.
Exacto.
Pero
cada mes
estaba la Esmeralda.
Cada mes es el aniversario de la fiesta para el santo patrón de la
qué
iglesia
bueno,
de San Judas
bueno
hasta de
que
hoy.
Ingresaste.
Ay, así bueno. Es. Uh-huh. Y entonces estuve muy contenta yendo a las 2 escuelas, dándome la oportunidad, ¿no? De asistir a las dos a los dos lugares.
Todo luchando por sus sueños.
Claro, claro, sí, fue una época muy pesada, muy difícil. Yo solita acá no tenía familiares, me las tenía que arreglar, ¿no? Con las amistades que eran las que me daban cobijo y me apoyaban.
Pero además tengo entendido que la carrera de artes plásticas es costosa. No sé, Esmeralda, yo creo que no te cobraría la colegiatura. o mínimamente, porque es pública, ¿no? Pero el material es bastante costoso. Yo, bueno, tuve en particular también una amiga pintora, los pinceles.
Uy, sí.
Los pinceles que tienen que ser de pelo de camello, creo, ¿no?
O mira, depende de las técnicas, depende de las técnicas. Ajá. Si tú vas a hacer técnica de acuarela, necesitas pinceles súper finos, de pelo, de Marta, de pelo de camello, y así. Sí, el pelo de Marta, que además creo ya ni se usa. Ya se sustituyó por el...
Sí,
por el plástico, ¿no? Por las cerdas de plástico que nunca nunca serán lo mismo. Entonces tuve la gran fortuna de cursar sin problema por la escuela, afortunadamente.
Pero sí se necesita definitivamente recursos
Mira, afortunadamente
acceder a esa carrera.
En esta época que a mí me tocó estudiar, todavía se daba material a la escuela, sí, de la, no sé, del presupuesto escolar, me imagino que daba a la SEP, invertían en papel, en pinturas, en pinceles, y había chicos que, bueno, yo conocía a un chico que acababa de egresar y que tenía beca de producción, y le tenían un espacio allá hasta arriba de la escuela, donde él tenía su taller y tenía todo el material sin gastar un peso. A nosotros nos daban papel, fíjate. Ahora ya no. Yo tengo un hijo estudiando ahora artes plásticas, quién sabe por qué, ¿verdad? Y mi hijo está estudiando en la Esmeralda. Y precisamente le dije, bueno, voy a ir al programa y necesito que me digas cómo sientes la equidad de género en tu escuela.
Claro, sí, sí, sí.
Me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo creo que ahorita sí hay equidad de género en mi escuela. Creo que somos mitad y mitad de alumnos y de alumnas en artes plásticas.
Sí, pues es una noticia muy agradable para acá, para Morena Mujeres Ciudad de México, y el hecho de que tú hayas estado en esa escuela emblemática. Y ahora cuéntanos, ¿dónde está la Esmeralda?
Actualmente cambiaron el edificio al Centro Nacional de las Artes.
Al CNA. Sí, del que nos ahí hablaba está. Rosita.
Te tocó estudiar, ¿qué problemas tuviste para montar tus obras o para que reconocieran tu trabajo?
Pues mira, siempre ha estado como, ¿qué te diré? Muy, como los dirigentes son hombres, ¿verdad? Pues siempre se dan preferencia entre ellos, ¿no? Cuando queríamos montar alguna exposición, pues rifaban los hombres.
¿Cuál es tu técnica, sabes, y cómo
sus
te
clubes de Toby?
¿No? Sí.
Sí. Mira, yo inicialmente estudié grabado en la Esmeralda, porque cuando uno está así muy apegado y muy enamorado de sus obras y cree que esa obra, bueno, no quieres que se vaya, ¿no? Porque pues vas empezando, ¿no? Y entonces yo dije, ya, el grabado está muy padre porque puedes hacer una obra. Como se repiten, el grabado es una técnica en la que tú puedes hacer de varias formas. Con unas herramientas que se llaman gubias, puedes hacer sobre madera el tallado, que eso además se usó mucho para ilustrar los periódicos en la antigüedad, ¿no? En la época de las imprentas,
sí.
Se usaba la madera para hacer
como molde
las ilustraciones. Entonces se usaban gubias y se hacían las ilustraciones para los periódicos, las biblias.
O sea, se entintaba esa plataforma de madera, se entinta y luego se pone arriba el papel, me imagino,
sí,
¿no?
Para imprimir ya la imagen que tú hiciste, bueno, que se hizo. Eso en cuando era muy rústico, después se vino mejorando con ya los grandes grabadores como Durero, ¿no? Que hacían unas ilustraciones sobre metal. El grabado en metal se inició con los cascos y los trajes de los guerreros,
las armaduras,
sí, las decoraban.
Las decoraban
las armaduras, y entonces para ver cómo iba el decorado le hacían su impresión con carbón, y luego
son las técnicas.
Sí, y luego ya le sobaban para ver cómo iba la imagen, de ahí surge el grabado en metal.
Es igual que una litografía, se sacan las litografías.
La litografía la hacen en piedra, en una piedra especial que se llama piedra litográfica. No, es un grabado, pero es diferente, porque es una piedra que se le hace un preparado especial con varias técnicas y queda de con una porosidad tan especial que puedes hacer tinta como una acuarela o puedes hacer como un dibujo a lápiz. Y ese después se le pasan unos ácidos, se prepara igual, se entinta y se pasa por un rodillo. Fue la siguiente parte de lo que son ahora las grandes máquinas de impresión. Entonces eso ya queda ahorita como...
¿Y eso te gustó a ti el grabado?
Sí, me gustó mucho porque es decir, una vendo, una me quedo, otra expongo, tengo mi... y voy a tener mi colección particular.
Oye, ¿a quién admiras de pintoras mexicanas?
Ay, bueno, pues a la que admira el mundo entero ahorita, Frida Kahlo.
Frida Kahlo.
Y otras también muy lindas como María Izquierdo.
Ahorita vamos a hablar de ella.
Sí, María Izquierdo, Olga Costa, ¿no? Rina Lazo.
Sí,
todas ellas son maravillosas pintoras.
Pues qué bueno que nos acompañas y que nos orientas en el mundo del arte y cómo sigue un poco la tendencia un tanto machista que reduce los espacios de las mujeres en el arte, en esta ocasión en la pintura. Ahorita vamos a hablar cómo ha evolucionado el papel de las mujeres en el mundo del arte. Vamos a empezar con, si me permites, y ahorita seguimos todo. Ahorita te van a salir muchas cuestiones y te vas a acordar de muchas cosas que seguro nos vas a comentar. Miren, el movimiento muralista mexicano nace con propósitos artísticos e intelectuales, pero también con una marcada participación política. El movimiento une el arte con la política. Hacia el movimiento muralista mexicano, con el desarrollo de los primeros murales que surgen, entre ellos la figura de una mujer, que es inquietante su participación, su apertura, porque era de una belleza sorprendente, conocida con su nombre de Nahui Ollin, que significa, ahorita les digo qué significa.
Movimiento.
Ajá.
Pero era pintora.
Era pintora, pero como era de una belleza muy, muy especial, su figura aparece entre el sol y la luna junto a algunos órganos sexuales realizados por las pinturas del doctor Atl, los cuales están cubiertos bajo órdenes de Vasconcelos. Ella era considerada como un objeto de belleza, era una musa, fue la primera musa que nace del muralismo mexicano, porque fue la primera en posar desnuda. A ella la seguían muchos hombres y mujeres porque su belleza era muy especial, tenía una expresión muy viva por parte de los ojos, de la mirada, y eso cautivaba. Ella era considerada una mujer que transgredía los órdenes de la época, que transgredía las costumbres de la época, porque para que una mujer posara desnuda y ser la primera
tenía un cuerpo
mexicana,
cultural.
Además de la época, tener esa soltura de tener que demostrar el arte por medio de la figura de una mujer. Entonces, fue amante del doctor Atl. Hay muchos mitos acerca de su vida, fue musa de diversos pintores, pero su nombre verdadero era Carmen Mondragón. Ella rompe moldes por su estilo naif, que nos podrás decir que es ese estilo.
Sí,
mira, cuando no estudias,
sí, es cuando no hay estudios, es cuando no hay academia, pero como ella siempre estaba
formándose,
conviviendo y yendo a posar como modelo para los pintores, se expuso para Diego Rivera para los murales, al doctor Atl también me imagino que posó para él y así. Ella veía, ¿no? Veía cómo trabajaban y ella pues también tenía sus inquietudes artísticas, entonces ella hacía sus dibujos con un estilo muy personal, muy naif, donde ¿qué se nota en lo naif? Pues que no hay proporciones de las figuras, pero que son figuras finalmente que te dan, los mensajes que ella trataba de expresar, tú los ves, los entiendes, están divinos.
Sí, exactamente.
En relación a eso yo quisiera comentar que como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, porque artistas pueden ser, por ejemplo, en este caso estamos hablando de pintores, pero también había intelectuales, surrealistas, había escultores, porque pues el arte, ya saben que no nada más es la pintura, tenemos literatura, tenemos la escultura.
Ella era precisamente pintora, escritora, poeta libre.
Fotógrafa también. Fotógrafa y en ojos claros.
Claros, exacto.
Y pues era muy bonita. Y sí, también en ese entonces, pues Diego Rivera se fijó en ella. Y entonces se juntaron todos, inclusive vinieron bastantes personas como Leonora Carrington también.
Ahorita vamos a hablar de Leonora Carrington.
Remedios Varo es una mujer sobresaliente en el arte, también de aquí de la Ciudad de México. Y Leonora Carrington también es escultora y tiene unas esculturas
surrealistas
que están inspiradas
en los cuentos que su nana le contaba cuando era niña, y ahí se inspiró para hacer toda su obra. Y ella, Leonora Carrington, siempre quiso dar a conocer un mundo irreal, un mundo de fantasía, un mundo
de sueño.
Y casualmente estuvo casada con Edward James, el creador del jardín del arte, el jardín surrealista que muchos conocen en San Luis Potosí, en la Huasteca,
Potosina.
Entonces
si
tienen
permites,
mucho,
está el castillo de James, que se llama
James, exactamente.
Entonces
sí,
ese castillo es el reflejo de las pinturas de Dalí, si no me equivoco, que son, no todas, ¿verdad? Pero sí son esculturas de escaleras que no llegan a ninguna parte. Y es muy interesante ir allí.
Surrealista.
Rosa María Rodríguez Cervantes, nuestra invitada pintora mexicana, zacatecana. Cuéntanos ahora, ¿has hecho exposición? ¿En dónde has montado tus exposiciones, Rosita?
Bueno, mira, los primeros pininos fueron en Zacatecas, ¿no? Estuve en tallercitos libres de grabado antes de ingresar a La Esmeralda, un tallercito que tomé de grabado porque siempre me gustó y vi la oportunidad de un pintor de Zacatecas que se llama Ismael Guardado, ganó un premio y donó el premio, lo invirtió en formar un taller de grabado en un museo allá que se llama el Museo Francisco Goitia, no sé si lo recuerdas.
Francisco Goitia. Sí, en Zacatecas hay muchos museos, hay un Museo de las Máscaras también.
Sí, de Rafael
Soriano
Coronel.
También el Museo de
no, Pedro Coronel.
Pedro Coronel.
Y Rafael hermanos, Coronel.
¿No? Dos hermanos Coronel.
Sí, y uno acaba de morir recientemente,
sí,
Rafael,
sí,
Coronel.
Sí, también. Sí, Zacatecas es un lugar de arte.
Sí.
Entonces sí, también es muy interesante para que lo conozcan, su catedral es famosa en todo el mundo, ¿no?
Con estilo.
¿Qué nos puedes decir de esa fachada tan hermosa que tiene la catedral?
Que tiene un estilo único.
¿Es barroco o churrigueresco?
Churrigueresco. Dentro del barroco. Sí. Churrigueresco. Ajá. Sí, al frente están los doce apóstoles. Ajá. Sí.
No, es hermosa,
muchas figuras de la concha y
en cantera rosa, ¿verdad?
En cantera
en Zacatecas,
rosa, eso es lo más destacado, sí, que la cantera rosa. Cuando yo vine a la Ciudad de México, extrañaba esa cantera rosa, porque acá la cantera es como verdecita, gris.
Sí,
¿no?
Es
muy característica de allá,
¿no?
Sí.
La cantera verde, sí, la cantera gris, sí, y la cantera rosa. No sé si hay.
Pero aquí en la ciudad no hay cantera rosa.
No,
realmente no. Entonces toda la cantera es como gris, como. Sí. ¿No? Yo extrañaba mucho eso, se me hacía muy extraño.
La cantera rosa es hermosa. También hay otra iglesia pequeña que a mí me tocó conocer en Zacatecas. Es la de la Virgen de Fátima.
Ay, divina.
Es hermosa.
Se tardaron muchos años en hacerla, pero ahorita está terminada y quedó divina.
Aquí en nuestra alcaldía Benito Juárez hay algunos lugares donde hay algunas iglesias o templos antiguos que datan de algunos siglos y todo. Es ¿cómo ves ese tipo de arte, barroco de?
No, pues padrísimo. Padrísimo, sí, pero creo que deberíamos de seguir con nuestro tema de las pinturas.
Sí, claro,
un poquito a la historia del arte.
Diciendo de que tú expusiste en primer lugar en Zacatecas.
Sí, en Zacatecas.
¿Tuviste alguna dificultad para conseguir galería? ¿Cómo se hace eso? ¿Se renta y luego pagas?
Fíjate que en esta época que yo empecé en Zacatecas, ajá, como era el taller, el mismo taller organizaba las exposiciones, y no era nada más yo, éramos como exposición de varios, ¿no? Exposición grupal de artistas. Y ya mi primera exposición la tuve después, cuando egresé de la Esmeralda, pero también fue por invitación. Entonces, por ese lado, sí, no, creo que ya me tocó una época mucho mejor,
¿eh? Claro.
Por eso no siento que haya tenido o que tenga tantas barreras en exponer. Aquí ahora sí que lo importante es ponerse a trabajar y buscar espacios, y actualmente creo que lo único que tienes que hacer es hacer fila para que te toque en donde tú quieres exponer. Pero afortunadamente están los Jardines del Arte, en donde no hay problema, y expone uno cada fin de semana, y ya los visitantes deciden, ¿no? Y califican qué obra prefieren, ¿no? Y sí, estaba con mi esposo, que también es pintor, haciendo un recorrido de los pasillos de nuestros jardines, para ver qué tanta cantidad de mujeres. Había en relación a expositores hombres. Y sí, llegamos a la conclusión de que hay menos mujeres. Por alguna razón, hay menos mujeres. Tal vez muy poco rango de diferencia, pero sí hay menos mujeres.
Sí, en relación a esto, pues es por a lo largo de la historia, hay mujeres muralistas muy importantes, también como María Izquierdo, que tuvo una relación con Rufino Tamayo, pero siempre estuvo señalada y desvalorizada y discriminada, porque decían que sus pinturas eran pinturas consideradas primitivistas. O sea, ahí vemos cómo las primeras muralistas o pintoras de México fueron mujeres que tuvieron muchos problemas para desarrollar su obra, para desarrollar su pasión, para expresarse. Es la siguiente hoja. Ajá. Entonces, estas mujeres les decían que su pintura era considerada como fuerza del alma india. Entonces María Izquierdo contiene en su variedad de pinturas, pone escenas de circo, bodegones, retratos, altares de colores, autorretratos. Es una figura femenina que tiene diferentes escenarios, pero mediante su arte las mujeres expresaron y denunciaron la opresión de la mujer en el arte. Son consideradas mujeres pintoras, artistas feministas, porque fueron de la mano formando grupos apoyando a otras mujeres para el voto, para apoyarlas en que hubieran derecho a la educación, y por hacerse adueñarse de estas formas de lucha tuvieron muchos rechazos, inclusive por otras mujeres, fueron discriminadas. Esta fue discriminada, fue víctima de la opresión patriarcal, porque ella tenía un mural, en 1945 realizó un mural para el Departamento de Distrito Federal de aquella época, y tiempo después de iniciado el trabajo se envió una orden de cancelación, que se dice que fue obra de Siqueiros, de Orozco y Riego de Rivera, que le pidieron a Javier Rojo Gómez que cancelara el proyecto porque una mujer no tenía las cualidades necesarias para realizar dicho mural. Entonces ahí vemos la utilización de la mujer en el arte, claro, por dos gigantes también, pero ella no se quedaba atrás con sus pinturas. Ella era una extraordinaria, fue la primera muralista, se puede decir, de México. Y tuvo esos problemas. Imagínate que en vez de tener la obra de Siqueiros o de Orozco y de Rivera hubiera estado María Izquierdo reconocida, ¿no?
Sí,
hubiera
no, sido solamente una como ayudantes, ellas,
exactamente, ¿eh?
Solamente,
¿no?
Como ayudantes,
o tener que tener una relación con alguno de los pintores para poderse de alguna manera sujetar al mundo del arte y no pasar desapercibida, expresar todo lo que en la época era el movimiento feminista de la época, de opresión, de no poder hacer ciertas cosas que ahora, bueno, tú ya
ya me tocó otra época, gracias a Dios.
De libertad, entonces como ella, como Nahui Olin, que también fue muy señalada por ser una musa de la poesía erótica, Elena Poniatowska la bautizó como las siete cabritas, entonces ya desde ahí era una descalificación inclusive por otras mujeres, por expresarse, por decir lo que sienten por medio de las pinturas.
Así es, Rosita. Bueno, a continuación vamos a tener una pausa musical y continuaremos con este interesante tema. Muchas gracias, gracias por acompañarnos.
Morena. Morena. Morena.
De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar.
Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia y la organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar.
gracias por estar con nosotros, por seguirnos acompañando. Muy buen provecho si están comiendo. Yo quisiera seguir con este bonito tema de la mujer en el arte. El arte, ustedes saben que es el reflejo de muchas cosas que vivimos, de muchos movimientos políticos. El arte nos refleja la historia que se está viviendo en esos tiempos, y si analizamos todas las obras pictóricas a través del tiempo, pues vemos cómo han evolucionado el arte y el mundo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces el arte nos da historia, nos da evolución, nos da el reflejo de los sentimientos de los autores. Y arte se le llama, si no me deja mentir nuestra invitada, el arte es todo aquello que te mueve sentimientos, ¿verdad?
Claro,
si sí. Tú ves una obra de arte y te mueve tu sentimiento, tú dices, esa es obra de arte para mí. Y el arte, mira, no puedo expresar los parámetros.
Exacto. Quienes se preocupan por entender el arte y clasificarlo, este sí me gusta, este no me gusta, este hay que feo, este hay que bonito. Mira, por lo general, las inclinaciones de los artistas, a uno les encanta el abstraccionismo, o sea, que es eso, ¿no? No hay figura, como entonces Picasso. Es difícil. Ajá. Bueno, Picasso hacía figura humana, pero ya la hacía tan personal, tan de a la, su la estilo, su la deformaba estilo, claro. Tan a su estilo que sí.
Yacoi Kusama, que es un expresionismo abstracto.
Exacto.
Es la mujer que ha expuesto una obra en Nueva York, iniciada por este expresionismo, donde fue la que ganó más dinero con una obra de 5.1 millones de dólares.
Una pintora viva. Sí, porque acaba de vender la pintura surrealista que estuvimos hablando. una de sus obras en Christie's en 6 millones de dólares.
Qué barbaridad, sí. Estar hablando de dinero y de arte. El arte se ha puesto capitalista. Pero mire, antes de seguir con esto, yo sí quisiera publicitar nuestras, ¿verdad, Rosita? Ay, qué barbaridad. Son nuestras escuelas itinerantes de formación política.
Para mujeres.
Es para mujeres. Este sábado vamos a tener, este sábado es 22 de junio, y a ver, anoten. Yo siempre les digo que tengan su papel, su lápiz, su pluma, porque no es lo mismo tener en el teléfono, luego se nos olvida. Entonces, miren, en el 22 de junio, que es este sábado, de 10 a 2 de la tarde, tendremos nuestro taller Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres con la doctora Gloria Pimentel. La dirección es Prolongación División del Norte, número 5816, Barrio San Pedro, frente a la discoteca Iguana Rana. Luego se pasan a la discoteca, ¿verdad? Luego, entonces está en la alcaldía Xochimilco. En la alcaldía Venustiano Carranza tenemos nuestra escuela itinerante de formación política para mujeres, paridad de género en el ámbito político, con la licenciada Carmen Toto Cortés. La dirección es Norte 5, número 108, Colonia Moctezuma, segunda sección, en la alcaldía Venustiano Carranza. No se pierdan estas escuelas, porque por eso hay paridad de género, porque hemos demostrado que las mujeres podemos tomar decisiones importantes para nuestro país.
Y participar.
Entonces, en la alcaldía Tláhuac, tenemos el taller Empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres, de las 10 a las 2 de la tarde, este sábado. La dirección es Mar del Néctar, número Manzana 97, lote 110B, Colonia Selene, Alcaldía Tláhuac. En la Alcaldía Tlalpan tenemos Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres con la licenciada Carolina Ledesma. La dirección es Centro de Desarrollo Comunitario Integral Parres, en el kiosco de Parres, entre Hidalgo, esquina con 16 de septiembre, es en la Alcaldía Tlalpan. Tenemos también en la alcaldía Magdalena Contreras, ética y política en el liderazgo de las mujeres, con la licenciada Cecilia Feregrino. La dirección es calle Palma número 49, colonia Lomas Quebradas, alcaldía Magdalena Contreras. Tenemos la alcaldía Iztacalco este sábado de 10 a 2 de la tarde, desarrollo de las mujeres en el ámbito político con la licenciada Pamela Ruiz, calle Sur 28, número 23, entre Sur 4 e Ignacio Zaragoza, Orrojo Gómez y 2980, alcaldía Iztacalco. Tenemos la alcaldía Cuajimalpa, derechos laborales de las mujeres y su impacto político, Avenida México número 142, colonia Cuajimalpa, enfrente de la tesorería de la alcaldía Cuajimalpa. Tenemos en la alcaldía Cuauhtémoc, perspectiva de género en las tecnologías de la información, con el ingeniero Raúl Sandoval, en la Alianza de Tranviarios de México. La dirección es calle Rafael Lucio número 29, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, la alcaldía Miguel Hidalgo también nos ofrece el taller Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político con la licenciada Pamela Ruiz, y la dirección es Sor Juana Inés de la Cruz, número 248, colonia Agricultura. La alcaldía es Miguel Hidalgo. Coyoacán, tenemos en la alcaldía Coyoacán paridad de género en el ámbito político con la licenciada Carmen Toto Cortés. Sí, creo que sí. Bueno, entonces ya tenemos las 8 delegaciones. Recuerde que nuestra Ciudad de México tiene 16 delegaciones y por lo tanto aquí en nuestra Secretaría Estatal de Morena Mujeres, la licenciada Guadalupe Juárez, que encabeza nuestra secretaría, pues ha creado para las mujeres la revista. La revista es hecha por mujeres y para mujeres. Lo pueden leer todos, también los varones, pero aquí la situación es visibilizar el trabajo de la mujer y la capacidad que tienen las mujeres actualmente para romper ese techo de cristal y para despegarnos de ese suelo pegajoso, ¿no? Entonces, se ha creado las escuelas itinerantes y también la revista, y tenemos Radio AMLO, Ciudad de México, aquí Morena Mujeres Trabajando, y tenemos también en la alcaldía Álvaro Obregón nuestra radio. Entonces, todos los domingos con nuestra compañera Gloria Zárrago, empieza también a las 10 por Radio AMLO, ¿verdad? Y este programa ustedes también lo pueden encontrar en videos ya grabados para que lo puedan reproducir a sus parientes, a sus hijos, a sus compañeros, en estos temas que tratamos precisamente, porque bueno, no todos nos pueden ver en este momento, entonces queda grabado en Facebook para que ustedes lo puedan reproducir. Me da mucho gusto que nos acompañen y vamos a seguir con nuestro tema. Rosita, Ana Rosa, compañera querida, obispa de corazón, de corazón, por favor, sí. Dinos.
Pues mira, siempre ha sido como creadoras de y no como musas. Se expresan sentimientos profundos de pasión, de seducción. Es verdad que tienen una se requiere una profunda visibilización como de una interpretación diferente. Si bien es cierto el desarrollo de cualquiera de estas mujeres en la sociedad, por décadas no se habló de su participación, quedando fuera solo el hombre considerado como ente creador solamente. Entre las más destacadas, el micrófono creo que nos sirve, tenemos a Aurora Reyes.
Sí, ya también le pasé el nombre.
Bueno. No, ni este.
Ajá, entonces tenemos a Aurora Reyes. Gracias. Ay, ahora tres. Tenemos a Fanny Ravel, muy joven, todas ellas discípulas de Frida Kahlo, muy conocidas, a María Izquierdo, que durante el siglo XIX grandes cambios fueron gestando y las mujeres poco a poco, por medio de la lucha de estas, les recomiendo que lean sus biografías de tanto de Aurora Reyes, de Fanny Ravel, de Nahui Olin, que tienen una historia de vida es muy, muy interesante, pasional, sensual, donde narran su vida, unas fueron por seguir sus ideales, algunas fueron expulsadas de la preparatoria, fueron pintoras independientes, otras acabaron su pasión era tan desbordante, su manera de expresar el arte era tan especial que una de ellas acabó en un manicomio, sus amores fueron grandes amores inspiradores de su arte, que hicieron que ellas, inclusive una de ellas sufrió una parálisis, empezaron muy jóvenes como discípulas de Frida Kahlo en el ambiente, entonces es todo, el ambiente de los artistas es muy especial, esto es lleno de fantasmas, de anécdotas, de mitos, de fiestas exageradas como el arte que puede ser sublevante, que puede ser que te puede mover sentimientos, como decía Isabel, es tan interesante el mundo del arte y la mujer ha tenido un papel sumamente preponderante, sumamente desenvuelto en este mundo que algunas veces ha estado oculto o invisibilizado aparentemente, pero que sin embargo a través de la lucha de los derechos sociales, económicos, el crecimiento de grandes artistas, que empezaríamos espacios dentro de la sociedad de época y reconocimientos, surgen algunas sociedades de mujeres artistas, algunas serán quienes avanzan y lucharán contra la discriminación de los organismos oficialistas y otras que aportarán la creación de talleres y escuelas. Son mujeres luchadoras revolucionarias, son precisamente las mujeres artistas de vanguardia quien rompen las normas del academicismo, iniciando una serie de expresiones paralelas oficiales, donde los grandes salones ya hay más mujeres. A finales de los años 60 ya hay, además de pintoras, historiadoras, intelectuales, artistas, ya apoyadas en el movimiento feminista que reivindicarían el rol de la mujer en el arte, donde descubren aquellas mujeres que la historia en el arte fueron calladas por explorar su aportación y nombrarlas así como íconos femeninos. Una nueva etapa se origina donde el reconocimiento y valor del aporte de lo femenino sería lo más importante, pero aún así todavía se viven diversas desigualdades en la mujer. Hemos hecho un estudio de desigualdades en este sector que muestra que actualmente las artistas mujeres exponen solo el 25% del total. Expone y evidentemente hay un desequilibrio habitual entre las galerías de arte donde se da la prioridad y se expone masivamente el arte de los hombres más que el de las mujeres.
Así es, Rosita. Entonces, pues muy brillante tu exposición y el tema que preparaste y realmente sí nos llena de emoción que estas mujeres hayan sobresalido, pero Rosita, Rosa María Rodríguez, que es nuestra invitada pintora zacatecana, nos va a relatar los hechos reales que ella ha vivido y sus compañeras. ¿Nos estabas comentando?
Sí, mira, les estaba comentando que estábamos haciendo mi esposo, que también es pintor y que también exhibe en el Jardín del Arte, y yo, cuentas de cuántas mujeres había por pasillo, en los pasillos, al menos en yo estoy en un pasillo diferente que él, y él hizo cuentas en su pasillo y yo cuentas en mi pasillo, y sí, efectivamente hay más hombres que mujeres exponiendo, es muy poco, pero bueno, tengo otra compañera pintora que me, hablando de esta parte de los precios en el arte y los el valor que tiene el arte y quién da ese valor, pues yo pienso que el valor lo da el público y bueno, en los pintores que son muy reconocidos y muy famosos, se los da también la fama y el y empiezan a, sus cuadros empiezan a ya participar hasta en la bolsa de valores y todo. Es una inversión para muchos millonarios tener obras de arte.
Oye, en ese sentido, sí, en la antigüedad, por ejemplo, yo sí me he hecho esa pregunta, porque si no me hubiera dicho lo que se llaman mecenas.
Los mecenas.
Los mecenas, sí, ¿nos sí quieres decir qué son los mecenas?
Pues mira, los mecenas eran aquellas personas que acogían bajo su techo y bajo su poderío económico el que un pintor se desarrollara. Por ejemplo, tenemos el Leonardo da Vinci, que al final de cuentas se fue con su mecenas a París y allá murió, ¿no? Y todos estos, bueno, todos estos pintores desde entonces se llaman los mecenas, porque en toda la historia el pintor se tiene el concepto de que pues no puede vivir de su pintura, o sea, tiene que tener un mecenas, pero pero bueno, en algunos pintores les va muy bien, no necesitan ni mecenas,
sí,
solitos sí.
Sí, claro, sí, porque pues ya vivimos otros tiempos y ya sí, la gente ya puede exponer sus obras como ustedes y venderlas, sí, y poco a poco irlas a pues dando valía
sí,
a lo que el público, a los clientes demandan, ¿no?
Sí, mira, pero por ejemplo, si yo tuviera así mucho dinero, yo sería mecenas de varias de mis compañeras artistas del Jardín del Arte.
Hay mucho talento que sé en la que alcaldía son, Benito Juárez, y en general sí, las mujeres,
que
¿verdad?
Sé que son muy buenas pintoras y que pasan penalidades económicas y que por lo mismo demeritan su trabajo en precio, o sea, bajan los precios de sus obras con tal de vender, siendo que son obras que cuestan mucho más, ¿no? Pero la necesidad que ellas tienen de salir adelante, de sacar adelante con su arte a su familia, a su... Tengo una compañera que es madre soltera y ella ha sacado adelante a su hija, carrera y todo, ella sola. Y me comentaba, tú tienes un respaldo con tu esposo que también es pintor, pero yo estoy sola. Yo por eso le decía, yo es que tu obra debería costar más, está preciosa. Y sí vende, afortunadamente, pues vende bien, pero da unos precios muy accesibles.
Sí, es lo que pasa cuando una mujer se dedica al arte. O sea, encima de que es mujer, que tiene toda la carga familiar, y más es madre soltera, toda la carga económica sobre ella, y además de todo, dedicarse a una actividad en donde es desvalorizada la obra de las mujeres. Encima de todo, tiene que dar barato para poder salir, para poder vivir. Entonces ahí vemos cómo esta brecha salarial, todavía en estos tiempos, es muy marcada para las mujeres.
Oh, sí. Sí, te digo, yo sería mecenas de mis compañeras.
Sí, 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 pues a través del tiempo ya ha habido más pintoras, pero remontándose a tiempos antiguos, ¿te acuerdas de quién fue la primer pintora mujer?
En la historia.
La historia la acabo de nombrar. Sí, mexicana.
Bueno, no, mexicana no.
En el mundo. No, bueno, mira, lo que pasa es que existieron durante la época virreinal y durante la época clásica de la pintura europea, inclusive, grandes pintoras que ahorita no te tengo el dato, pero que tenían que ceder o firmar con seudónimo de hombre.
De hombre, exactamente.
¿Sí? Tenían que firmar.
¿Sí? Expresarse.
Sí, sí, pinturas maravillosas que no se puede uno imaginar que, bueno, que son de una mujer, porque nos metieron en la vida la idea de que todos los grandes pintores, grandes pintores de la historia han sido hombres.
Inclusive, bueno, sí, tenemos a una máxima exponente de la pintura, que es Frida Kahlo, que todo el mundo la conoce, mexicana, pero en realidad sus obras fueron más reconocidas, más valoradas cuando murió, después de su muerte.
Sí, porque al principio era la esposa de Diego Rivera, o sea, Diego Rivera era el famoso, y ella era su esposa. Ella era su compañera, su esposa, y eso pues también la desvalorizaba hasta
ahora. Pero qué interesante ahora, lo que nos comentas, que tenían que firmar como hombres, siendo que eran mujeres, porque no podían acceder a exponer sus obras o a vender sus obras.
Y ante esto, sí, ante esto hay cineastas, hay fotógrafas, hay escritoras, hay muchas mujeres creadoras de arte, entre ellas pintoras, que tenían que hacer eso, dar otro nombre o tener un seudónimo o poner que era su, pues, su pareja el que hacía, porque ellas no iban a ser ni reconocidas ni valoradas,
tan
ni
solo creíbles. Por ejemplo, en la música también George Sand, ¿no? George Sand, que también se tenía que vestir de hombre para entrar al círculo de músicos de aquella época. Entonces muchas mujeres se tuvieron que usar seudónimo de hombre o vestirse de hombre para acceder al arte, ¿no? Uh-huh. Actualmente, bueno, pues poco a poco las mujeres nos hemos abierto brecha y seguimos luchando
todo, sí, el tiempo
para que podamos acceder a estos espacios, que en realidad en México desde su constitución era una constitución que daba todos los derechos a la mujer, nada más que luego pues se fue demeritando. Actualmente, bueno, vamos a tratar de contrarrestar esos efectos negativos hacia la mujer y lo estamos haciendo. Entonces sí,
volviendo un poquito a lo de la que mujer tiene que firmar con seudónimo, existe una película que se los recomendamos que se llama Ojos Grandes.
Ojos Grandes.
Tomen nota.
Sí, platícanos tú que la tienes.
Bueno, yo la vi, esta película que se llama Ojos Grandes, son unas como caricaturas, no son caricaturas, son imágenes de niños y de personas, pero que tienen los ojos enormes, la proporción, ojos, boca, nariz, son desproporcionada hacia los ojos. Entonces, en esta película narra la vida de esta mujer que exponía en un jardín de arte, precisamente.
Sí.
¿Tú también la viste, Rosita?
Sí, sí, sí.
Exponiendo un jardín de arte.
Y ahí conoció a su pareja.
Ahí conoció a su pareja y la pareja valoró las obras de ella. Sí. Se casó con ella y se fue a vivir con ella y resulta que él agarraba sus obras como si fueran de él.
Sí, pero la de hecho esta historia se repite en grandes muralistas, en grandes pintoras, que los que las pusieron en la fama, las que las descubrieron, fueron sus parejas, el doctor Apple, James de Leonora Carrington, Edward James, etcétera, que tuvieron que apoyarlas o descubrirlas y de alguna manera sacar a relucir o inclusive sacar provecho de ellas como musas, como
Pero en el caso de la película el señor de plano se las adjudicó él.
Sí, se las adjudicaba él, ¿verdad?
Ella se tuvo que empoderar.
Se empoderó.
Porque el hombre se volvió violento y ella se tuvo que empoderar para a dar a conocer que ella era la pintora y que ella era la autora,
¿verdad?
Sí.
Estoy recordando la trama de la película,
¿sí?
Y encerraba a la mujer a que pintara.
Sí.
Y eso era, la sometía.
Sí, porque él hacía compromisos de venta y de producir temas.
Entonces, ahí vemos cómo la violencia también existe en el mundo del arte.
Sí, muy, muy sutil, pero y porque él le hace creer que la amaba y que era lo mejor para los dos y que él podía, que tenía mejores relaciones públicas, ¿no? Que ella.
Luego las películas están inspiradas en la vida real, que esto no suena fuera de lo real, que a veces se hace ya común y todo, pero estas cosas son para visibilizar, las violencias que viven en muchos ámbitos, que las mujeres, por expresarse, por tener más talento o por los hombres querer ser que sean sumisas, calladas, obedientes, y estas mujeres que con su arte transforman todo, llegan a salir de los límites que los hombres pueden controlar. Entonces también hay un documental muy interesante que narra la vida de las artistas feministas que se llama, lo pueden encontrar en Netflix, que se llama Feministas
¿Qué es lo que buscan? Y son las primeras feministas de Estados Unidos que vieron todos los inicios del movimiento en Estados Unidos, tanto en el mundo. Cuando eran jóvenes, posaron para revistas, escritoras, pintoras, y ahorita pues muchas ya murieron y otras son viejitas, y muestran toda su experiencia, todo lo que vivieron, cómo les costó trabajo. Se llama Feministas, ¿qué esperaban? Está en Netflix y está sumamente interesante. Es un documental que hace alusión precisamente a un libro de fotografías y pinturas de las feministas cuando empezaron, y ya después cómo cuentan su historia ya cuando son pues viejitas.
Así es, bueno, el tiempo pasa, y entonces aquí en la historia del arte pues tenemos muchos ejemplos de eso, y ahorita pues de eso se trata aquí, de empoderar a la mujer y de que esa sumisión pues se vea rebasada. Rosa María Rodríguez Cervantes es nuestra invitada. ¿Qué nos puedes añadir, a alimentar, enriquecer a esta plática del arte y la mujer?
Bueno, mira, pues que actualmente y afortunadamente los tiempos, gracias a estas antecesoras de que hablaba Rosa Luz y las antecesoras mexicanas que hemos tenido, pues ya nos han abierto brecha, y ahora lo que depende es de que las organizaciones de artistas tomemos también en cuenta a las mujeres y que busquemos más espacios y más apoyos para las mujeres. Me comentaba mi hijo, que estudia artes plásticas, que en el MUAC decidieron,
en el Museo
de Arte Contemporáneo, decidieron durante 4 años solamente van a exponer mujeres. No sé a partir de cuándo, porque apenas ahorita está exponiendo un chino.
Tomemos nota. El MUAC está en el Espacio Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que también se los vamos a recomendar que visiten, que cuando tengan esos días festivos, sábado, domingo, lleven a sus hijos. Es un espacio muy enriquecedor. Entonces, nos comentabas que van a exponer mujeres 4 años.
Sí, qué bien. 4 años mujeres, sí. en el Museo de Arte Contemporáneo. Y yo pienso que, bueno, eso ya es un gran avance, ¿no? Dentro de los espacios de que las mujeres están logrando para las mujeres, por las mujeres.
Sí, y además está cambiando las fisuras discriminatorias en las políticas educativas para mujeres, porque debemos cambiar muchos paradigmas también respecto a los currículos de las mujeres, que estén incluidas en los manuales de estudio de todas las disciplinas las mujeres, porque hay mucho talento de mujeres en arte, pero casi aparecen más las figuras de hombres. Esto pues podría ser incluido en la primaria, la secundaria, inclusive algunas niñas jovencitas que tengan talento podrían inspirarse desde primaria en estas grandes pintoras, conociendo su obra y todo, que sea también en igualdad y en paridad, para que conozcan tanto el trabajo de los hombres pintores como de las mujeres artistas. Entonces podría ser eso para lograr resarcir la fisura discriminatoria en cuanto al arte de las mujeres, y para poder evidenciar un poquito, quitando los impedimentos del arte en un mundo masculinizado.
Sí, y también recordar, ahorita que se habla de feminismo, que feminismo no es estar contra los hombres, los varones, no, es una ideología común, porque hay hombres feministas.
Muy bien.
Y realmente el feminismo no es violencia, es una ideología que va de común acuerdo con los hombres y las mujeres, simplemente para reclamar nuestros derechos. Vamos a una pausa musical y regresamos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.
Sí. Si quieres, cámbiale la página 6, vamos a hablar de las causas de invisibilización de las mujeres. Thank you.
Por estar aquí, está en la plática del arte y la mujer, y como en todas las disciplinas que hemos venido mencionando a través del programa, profesionistas, mujeres que se han dedicado a trabajar fuera del hogar, nosotros siempre hemos dicho aquí en este programa que nosotros las mujeres hemos salido masivamente a trabajar fuera del hogar, pero nos falta que convencer a los varones, eso es de las nuevas masculinidades, de que ellos deben entrar al hogar también masivamente a realizar las labores que por género se nos ha dado a las mujeres como tradición. Entonces, desde niñas ya ven que nos dan de regalo trastecitos, nos dan ropita, nos dan muñecas para vestir. Entonces, yo sí quisiera preguntarle aquí a mi compañera Rosa María Rodríguez Cervantes, pintora zacatecana que nos acompaña. ¿Ella cómo realizaba sus pinturas? Tienes hijos, me imagino.
Sí, tuve dos.
Dos hijos. Entonces, ¿el hecho de embarazarte te obstaculizó, te impidió que siguieras haciendo obras de arte?
Sí, como les comenté, yo hice mi licenciatura en grabado en la Esmeralda. Y posteriormente, bueno, terminé y conseguí hacer una maestría en grabado, también en San Carlos, en la UNAM. Pero en el grabado se utilizan ácidos para quemar las placas y hacer tu molde de tu tema para imprimirlo, después entintarlo, imprimirlo en un tórculo, pero se usan solventes, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, cuando me embaracé, esto de usar los solventes, pues que ya no pude, porque me daba mucha náusea, porque era peligroso, ¿no? Sí, estar tocando el ácido, limpiando los restos de pintura con tíner o con aguarrás, y eso hasta me dio una alergia, ¿no? Y eso ya me impidió continuar con esta parte de la gráfica.
En el tiempo de tus embarazos.
En el tiempo de mis embarazos. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente el arte es así, muy muy amplio.
No, es que ¿no?
Pintura, escultura, grabado, y litografía y todo. Uh-huh. Entonces, pues me dediqué a pintar. a pintar, y afortunadamente, bueno, mira, con mi esposo es pintor y fue maestro muchos años en la UNAM, también fue maestro de artes plásticas en un CCH. Él me dio técnicas de pintura. Entonces, la verdad, sí, muy, muy buen artista también, y me ayudó, digo, como debe ser, ¿no?, en las parejas.
Así es, entonces, siempre lo decimos aquí.
Sí. Ajá, y también el salir adelante con los hijos y seguir pintando y seguir trabajando, porque también nunca he dejado la terapia del lenguaje, las combino ambas. Siempre mi esposo me decía cuando nos unimos, dijo, ¿por qué no te dedicas solamente a pintar y ya dejas a los niños, dejas de dar terapia, dejas eso? Le digo, no, pues es que me encanta, o sea, también me encanta mi terapia de lenguaje. Yo estudié para atender a niños con problemas de lenguaje y también con problemas de audición, Entonces yo atendía a niños que eran sordos. Entonces, esa parte de apoyar a los niños sordos también fue muy maravilloso para mí. Yo no quería dejar de apoyar a esta parte de mis estudios, porque también me costó venirme a estudiar eso, y no podía yo. Lo que sí pude hacer fue unirlo. Yo les daba sus clases de artes plásticas a mis niños sordos y a mis niños con problemas de lenguaje.
Pero tu esposo...
Y mi esposo me apoyaba.
Sí, pensando en eso, sí. Yo sí quisiera recalcar en que ella tiene una pareja, ella lo dijo, y nosotros siempre así, aquí también en el programa decimos pareja. Es pareja porque te ayuda tanto afuera del hogar como dentro del hogar. Llegó un momento en que él se encargaba de los niños, o sí, que él cocinaba.
Sí, mira, yo
era tu pareja.
Mira, yo soy la cuarta esposa, la cuarta pareja de mi esposo.
Ajá, sí.
Entonces, Yo le sacateaba, la verdad, mucho a la relación estable y comprometida de una pareja, ¿no?
Ajá.
Pero pues te llega, claro, ¿no? Sí. Como dice, ¿no?, a cada iglesia, a cada...
Le llega su fiestecita.
Me llegó el gallo, y la verdad que ya tenía yo la madurez para saber, ¿no?, y definir si este hombre va a ser mi compañero, me va a apoyar, me va a ayudar. Y sí, él hasta lo vuelven a uno inútil, porque la verdad, todo el tiempo que yo trabajé como terapeuta de lenguaje en una institución, quiero decir, ahora lo hago particularmente, pero entonces lo hacía en una institución con horario, hacía siempre sus horarios del desayuno. Hacía el desayuno, los iba a pintar, lo bajaba, hacía la comida, combinaba. Cuando yo llegaba de trabajar, él ya tenía la comida caliente y la mesa puesta. Eso es muy maravilloso, pero claro, luego lo vuelven a uno inútil, porque cuando me toca a mí, pues soy muy lenta, sí lo hago, sí sé cocinar. Sí, no, es lo que yo siempre dije, pero... Sí, no,
es que si él hace una cosa, tú hacías otra, o sea, no es que claro, seas inútil, tú hacías una cosa y él hacía otra, o sea, tú te otorgabas a tu tiempo a hacer tu terapia de lenguaje, mientras él en el hogar trabajaba, y es cuando lastimosamente se ha visibilizado el trabajo doméstico, que siempre ha existido, como decía Rosita, detrás o al lado de los muralistas, a ver, ¿quién le lavaba esos delantales tan enormes a Diego Rivera?
Las
una mujer. ¿Quién le lavaba sus pantalones? Una mujer.
Claro.
Entonces, siempre ese trabajo doméstico ha existido toda la vida, pero los hombres nunca lo habían hecho hasta ahora. Bueno, habrá hombres que sí lo hacían, ¿no? Pero aquí vemos un claro ejemplo de que cuando se es pareja, ¿verdad?
Sí.
Es parejo el trabajo fuera del hogar y adentro del hogar para
hombres. Que no se pierda esa bonita costumbre, que él siga haciendo.
Sí, sí.
No, pues,
no, imagínate que ahora el Día del Padre él hizo la comida bien rico. Claro. Nos toca lavar trastes, pero bueno, está bien.
Claro, claro. Es que el trabajo doméstico también es muy pesado. Sí. yo mis respetos para aquellas mamás que tenían 10, 11 hijos, yo no sé cómo le hacían, por lavar toda la ropa, las sábanas, en fin, ¿no? Sí. Mis respetos, porque el trabajo doméstico es muy...
Pues mira, nosotros fuimos 13, mi mamá 13, pobrecita. Ajá. La pusimos en un altar, claro. Pues para que ya no la alcanzara mi papá, porque seguiría siendo hijo.
Sí, como dicen, ya no había televisión, y luego dice, sí, pero no había comerciales o algo así.
Ah, yo creo...
Y puros hombres, fuimos tres mujeres y todos los demás hombres. Bueno, se murieron tres, quedamos 10, y ahora quedamos 8 que se han ido muriendo. Pero sí, muchos hombres. Y yo me acuerdo de chiquita, mi mamá, los cerros de pantalón, los cerros de ropa, y ella estudió para enfermera, ¿sabes? Y ella no hubiera podido hacerlo sin la ayuda de su mamá, a su vez, ¿sí? Las abuelas. Que cómo ayudan a los hijos. Y yo me acuerdo cómo mi mamá tenía tantísimo trabajo, y aparte ella buscaba trabajar de noche para estar de día.
Entonces pues aquí vemos cómo las mujeres, generación tras generación, nos ayudamos entre nosotras y nos damos la mano. Siempre una abuelita, una hija, una mamá, una hija, y así las generaciones, para poder salir adelante, para podernos ayudar, sacarnos de algunas cuestiones, apoyarnos, pero siempre esa sororidad que en algunos casos siempre se había visto, ¿no?
Fíjate, tengo unos tíos en Zacatecas, por parte de mi mamá, la hermana de mi mamá, tuvieron 7 hijas, y ahora que están grandes y enfermos, las hijas se turnan para estar un día de la semana con ellos, entonces un día cada una, ¿eh?
Claro.
Es una maravilla.
Sí.
Sí.
Siempre las mujeres, sí, damos, ayudamos, servimos.
Y mis mismas primas me han dicho que los hermanos ni se paran, ¿eh? Los hermanos, ¿no? No cuentan con ellos para que vayan a atender a los papás, estén un día con ellos cuidando. ¿Cómo crees?
En algunas ocasiones es muy bonito y muy meritorio que una mujer tenga estos gestos, y más con las personas enfermas y todo, pero llega un momento en que la carga se vuelve ya obligatoria, se vuelve ya impuesta solo a las mujeres como enfermeras, como cuidadoras, desde adultos a niños. Entonces estas son las nuevas cosas que debemos de trabajar para cambiar estos paradigmas y estos estereotipos de tener toda la carga sobre la mujer.
Claro que sí, pues el éxito de las mujeres pues también depende ahora actualmente de los hombres, y que acepten las nuevas masculinidades. Porque sí, la mujer necesita liberar su tiempo, liberar su
tiempo.
Para
pintar, para crear arte.
Para estudiar.
Para estudiar.
¿No? Entonces, si ustedes tienen en mente, la situación es quitarles de la mente que
Independizarse económicamente.
Sí, tenemos que tener autonomía económica, laboral, cultural, sobre todo dentro de nosotros, tener esa idea de que si tú quieres hacer algo, lo puedes hacer. Y aquí tenemos un claro ejemplo con nuestra compañera invitada, que tiene pues las dos licenciaturas, se acaba de jubilar, ¿verdad?
Sí, me
se acaba de jubilar en terapia de lenguaje. Sí.
Y 36 años de trabajo.
36 años de trabajo, y aparte, bueno, pues es pintora, y es también te hiciste grabado después, Rosa.
Sí, actualmente hago, ya no grabado en metal con ácidos, y bueno, ahora actualmente ya hay muchas técnicas para hacer grabado en metal, ya no se usan los ácidos, están buscando mucho la ecología en el desarrollo de estas artes, pero hago grabado en linóleo, que es en una plaquita de plástico en donde se puede rasgar con gurias.
¿En este es dibujo o pintura?
Esa es una pintura.
¿Cómo se llama? Y qué existe en este.
Mira, esa es una reproducción de una pintura original hecha en acrílico. La medida original era de 1 metro por 80 del cuadro, ¿sí? Y como no siempre salen los cuadros grandes, ¿verdad? Con más costo, yo decidí que mis cuadros eran muy muy buenos como para hacerles reproducciones, ya que están como decorativos. Mira, lo que importa también en el arte es que uno pueda vivir de ello, ¿sí? Y para vivir de ello, pues no le vas a dar al público cosas tristes, cosas oscuras, cosas abstractas que se tardan más en salir. Entonces, ahí yo busqué la parte alegre, la parte de colores, la parte de tema de nuestro México, y por ahí me fui por esta línea y es como he estado haciendo mis trabajos. Y este es una muestra para que conocieran cómo, cómo pinto.
Está precioso.
Pueden visitarme en el Jardín del Arte los sábados, en San Ángel, en San Jacinto, en el Bazar del Sábado, y los domingos en Coyoacán, en frente al mercado de frutas.
De arte, sí, aquí en México. Sí, yo conozco, conocí a uno que está atrás del Monumento a la Madre.
Ese es el Jardín de Sullivan.
Jardín de Sullivan. Ahí, si ustedes van, también los domingos hay muchísimas obras de arte, de mujeres, de hombres, y realmente hay obras muy bonitas. Ese, pues lo pueden ustedes visitar. ¿Nada más se ponen los domingos, Rosita?
Sullivan, sí. Sullivan,
ese
sí.
Es uno. ¿Cuál otro es?
¿Nos puede decir? El domingo también está Jardín del Arte del Carmen, que está en Avenida Revolución, en San Ángel.
En San Ángel, sí,
frente a la Iglesia del Carmen.
Los domingos.
Los domingos. Ajá. Y los sábados.
Ajá,
¿sí? Pero Sullivan solo los domingos. El Carmen está sábados y domingos. Sí. Y el Jardín de San Jacinto también está los sábados. Y el domingo estamos también la otra asociación de artistas plásticos de Coyoacán, que estamos en Coyoacán.
¿San Jacinto dónde está, Rosita?
San Jacinto está en San Ángel.
Ah, está junto a...
Más arriba del Jardín del Carmen.
Sí, porque está sobre Revolución, hay un frente de la iglesia. Sí.
Entonces, sube la calle Empedrada, donde está el Centro Cultural San Ángel, va subiendo y está el Museo de las Revoluciones, de la Revolución.
Sí.
Y enseguida sigue ya el Jardín de San Jacinto, que está junto a la iglesia de San Jacinto. También le llaman Bazar del Sábado.
Ah, muy bien.
Es un lugar muy turístico, va mucho turismo y exhiben cosas muy...
Sí, es muy constructivo para ustedes, para sus hijos, que en lugar de irse a las plazas comerciales a fomentar el consumismo, que luego ni compramos nada. Luego a mí me pasa que luego no me gusta, pero bueno, pues me llevaba a mis hijos.
A mí me pasa igual.
Sí, vamos a las plazas comerciales y luego películas, perdónenme, pero aquí se puede decir espantosas. yo fui una vez aquí a Cinepolis, creo que se llama, y todas las salas estaba los Avengers.
Te recomiendo la Cineteca, mejor.
Horrible. Entonces yo, pues, ya mejor me regresé, ¿a qué voy a ese cine? Y lo malo es que acostumbran a la gente a ese tipo disque de arte, entre comillas. Eso no es arte. Eso es impactar el espíritu, impactar negativamente a los niños. Llévenselos a museos, llévenselos aquí. Rosita nos está mencionando los jardines del arte.
Y además no nada más venden pinturas, venden cuestiones, ropa mexicana, rebozos, artesanías, flores. Realmente es toda una variedad de artículos mexicanos hechos por gente local. Y todo, que se apoya a la economía y se difunde el arte.
Nos hablabas, Ana Rosa, de la Benito Juárez, que también es el Tlacomecatl.
El Parque Tlacomecatl, que está precisamente en la calle de Tlacomecatl, en la Colonia del Valle, que también hay expositores de pinturas, se pone los sábados y domingos, tengo entendido también.
Sí, váyanse a pasear a esos lugares para que construyan un alma bonita en sus hijos, para que desde pequeños ellos sepan valorar lo que es el arte, simplemente con verlo, no necesitan explicarlo, porque pues el arte es de oírlo, de verlo, de leerlo, ¿verdad? De presenciar una obra de teatro. En este caso, pues estamos hablando de pintura, pero este arte, por eso se creó el Colegio de Ciencias y Humanidades, porque el arte es una parte del ser humano que se complementa. No podemos vivir sin arte, ¿cierto, Rosita?
No, ¿qué nos podrías decir? No, pues que a través del arte también podemos educar. a través del arte podemos volver sensibles a nuestros niños, a nuestros...
Tanto que hace falta, ¿sí?, en estos tiempos, ¿sí?, un poco de sensibilidad.
Sí, ¿no? A través del arte, bueno, se pueden liberar muchas situaciones de vida. Sí, se pueden expresar muchas cosas, se pueden mejorar la ¿cómo te diré?, la autoestima.
La mujer puede ser, o sea, empoderarse por medio del arte, porque ahí puede expresar, denunciar todas las injusticias que puede llegar a vivir, puede ser materia de tal vez de prueba, de antecedente de alguna situación.
Como decía Frida Kahlo, o sea, a mí no me interesa que me cataloguen de surrealista, yo pinto lo que siento y lo que vivo.
Claro, lo dijo, no me interesa.
Bueno, sí, pero no me interesa, exacto, lo que digan, sí, los demás.
Exacto.
Sí, ella,
muy determinante.
Sí. Y ves lo que, o sea, si tú ves una de sus pinturas, entiendes lo, entonces, que ella sentía.
Volvemos a que si desde las niñas y las jovencitas se les empieza a fomentar y a desarrollar el talento en el arte, podemos tener más mujeres artistas, más mujeres destacadas. Estoy segura que las nuevas generaciones tienen mucho que aportarnos y mucho que expresar acerca de sus vivencias.
Claro. Claro,
sí. Sí, pues definitivamente el arte en la evolución del ser humano no lo podemos despegar, porque tenemos desde las pinturas rupestres.
Claro.
Las pinturas rupestres son una expresión de arte, una expresión que ahora nos habla de qué animales existían o las actividades que hacían en los...
Claro, y de esa misma manera, ajá, surge la escritura también, como un derivado del arte y del arte de poder expresar en ya sea en la piedra en principio, ¿no?, con los elementos que tenían a la mano,
sí,
empezar a hacer obras y elementos que transmitían una necesidad.
Y el arte de las mujeres es tan rico, tan representativo de México, de nosotros, de nuestras tradiciones, de las culturas, que hasta vienen de otros países a tratarlo de plagiar. Tenemos el caso de esta que es artista de la ropa, que es venezolana, ¿cómo se llama? Esta ¿cómo se llama?
Del perfume,
esta
Carolina Herrera.
Carolina Herrera, que está ahorita el plagio del arte mexicano hecho por mujeres indígenas. Tenemos arte plagiado de Oaxaca, de Chiapas, que es uno de los de mayores riqueza cultural, que han venido extranjeros a quererlo copiar, a quererlo plagiar en tenis, en el arte de los huicholes. Es tan bello, aporta tanto al mundo, a la humanidad, al desarrollo de las culturas, que lo han querido plagiar.
Sí.
Y ahorita pues estamos evidenciándolo y sacándolo a la luz para que esto no suceda y se reconozca el trabajo precisamente de la mujer indígena que hace preciosidades. También teníamos el problema de la indígena que hizo la muñequita mexicana que venden en el centro. Oaxaqueña, que también estuvo plagiado, y hay mucho de esto en todos los estados, porque es tan rico que generalmente sucede, y más a las mujeres que somos las que hacen telar, las pinturas, los grabados, las ollas, la alfarería, todo es tan hermoso que lo vienen a plagiar a veces hasta los chinos.
Sí, exactamente, ese tipo de creaciones artísticas tan vasta, tan diversa, yo no lo he visto en otros lugares, porque aquí en México cada nicho de nuestro país tiene artesanos, como decía Ana Rosa, los bordados, la alfarería también, el hecho de hacer canastitas, es un arte todo.
Todo es
entonces
arte.
Volviendo al dibujo y al arte, y que tú conoces también, has convivido con niños y dices, ajá, tú nos puedes también decir, por ejemplo, cuando un niño tiene un problema psicológico, la terapeuta lo pone a dibujar.
Sí, es liberador, mira, inclusive, ajá, por eso el arte, el dibujo infantil se utiliza mucho por los psicólogos para para entender la personalidad del niño, para entender si tiene algunas patologías,
situaciones que vive, o
situaciones en su mismo desarrollo que las denota. Por ejemplo, fíjate, mis chicos sordos no ponían orejas.
Obvio,
no, pues no hay orejas. Y eso era un signo que ellos ponían, que no ponían
ellos expresan
oreja. Ajá. Y así también puedes pensar, o sea, si un niño normal, porque, o sea, hay niños que oyen pero no atienden, ¿sí? No hay atención, y entonces también, o sea, las fallas en poner ciertas partes de su esquema corporal, o en ausencia, o muy desarrolladas, ya nos están dando indicadores. Y bueno, ese es un tema muy psicóloga, pero por mi trabajo tuve que aprender.
Pero como el arte es materia que apoya muchas disciplinas, que son en derecho, criminología, en psicología, en sociología, como un niño de comunidades indígenas que va a dibujar, o un niño que vive en la ciudad, en lugares urbanos, que va a dibujar.
Los niños son maravillosos y son los mejores artistas. O sea, tú les das las herramientas, los guías un poco y hacen maravillas. Más los niños indígenas que no tienen influencias de hacer los muñequitos chinos o los muñequitos
ahora
de la tele,
que te los copian de la tele. Del arte, el arte de las cavernas. Las pinturas rupestres, se ha descubierto que fueron hechas por mujeres. Entonces todo lo que las mujeres hemos querido expresar a través del arte de toda la vida es muy interesante, porque refleja toda una imagen de la mujer humana que vive en este planeta.
Sí, el entorno, todo se va dando
a través del arte.
Sí, el arte sirve para, te digo, para educar, para sensibilizar, para liberar, para todo.
Siempre nos acompaña. Siempre nos ha acompañado el arte a través, desde que surgió el ser humano hasta la actualidad, y el arte refleja la época histórica que se vive.
Claro.
Y como tú dices, han cambiado las técnicas, inclusive, ¿por qué? Por la contaminación que nos hablabas, ¿verdad?
Sí,
cambian los elementos, las herramientas cambian.
Las tintas, va evolucionando
el arte junto con la historia del ser humano, y entonces
de la mujer.
Las mujeres pues se manifiestan en cada época, y aquí ahora que ya hay una equidad de género y una paridad, pues tenemos que impulsar ese arte en todas las mujeres. Y actualmente hay aparte de ti, pintoras famosas que nos pudieras hablar en la actualidad.
Pues mira,
sí
hay.
Aquí están.
Pero hay algunas que Ana Rosa nos hizo el favor
tenemos tres, hay muchísimas, pero está la que mencioné, Yagoi Kusama, que su trabajo está basado en el arte conceptual, mostrando atributos del feminismo y del minimalismo subreal del arte marginal.
Oye, Rosita, te interrumpo,
Kusama,
fue una que estuvo en Chapultepec.
Exactamente.
Es una artista muy, como tú dices, surrealista.
Sí.
Y yo me acuerdo que trabaja puros lunares, no sé si tú la viste.
Sí, en revistas, en reportajes.
Ajá, yo fui a la exposición.
Tenemos mexicana, tenemos también a Marta Chapa. No olvidemos
a Marta Chapa, la de las manzanas.
Ajá, exacto. Está Camille Claudel, que es una pintora y musa escultora, que por decisión de familia fue integrada a un centro psiquiátrico, porque fue su arte lo toma tan pasional, tan expresivo, que algunas veces hasta daña, llega a tener repercusiones en la salud. Tenemos a Leonora Carrington de la actualidad, que se inspira en el arte surrealista. Tenemos muchas pintoras mexicanas que son feministas, sobre todo.
que siempre nos indican que acabar con el techo de cristal, tenemos que insistir en nuestro trabajo y denunciar y hacer visibles los comportamientos discriminatorios. Las figuras precisamente de Frida Kahlo destacan por revelar sentimientos, emociones, sentimientos más profundos de soledad, de dolor, son emociones especialmente claves en las pinturas.
Así es, Rosita, sí. Pues estamos ya casi terminando. Sí, me gustaría que nos hicieras un corolario del programa. ¿Con qué finalizarías este la programa?
Conclusión. Su conclusión. Ah, bueno, corolario de, también. De que la mujer artista, la mujer artista en la actualidad tiene más posibilidades que antaño, y que pues debemos seguir adelante luchando por los espacios, como dice Ana Rosa, los espacios que los hombres se han apoderado, ¿no? Tenemos sí. que las mujeres
potencializar la obra de las compañeras.
Sí, sí, fíjate. Sí,
fundirlas.
Ajá, y organizarnos más, como yo me estoy dando cuenta que nos hace falta más organización como mujeres artistas para obtener pues beneficios y espacios.
Sí. Yo tengo dos conclusiones importantes, que es la de fomentar desde edades tempranas y descubrir talentos de los niños, reconocerlos, exponerlos. Y ya cuando son grandes las mujeres, una de las causas de la invisibilización es que, por ejemplo, en un currículum nunca se pone escritora o pintora, a menos que sea tu carrera, aunque tengas talento, cierto. Aunque seas de arte nacif. Entonces yo propongo poner en tu currículum que si te gusta pintar, que tengas algunas cuestiones, aunque sea tu hobby, pero incluirlo, porque forma parte de dones y talentos que hay que exponer y hay que desarrollar y no limitarlos. Siempre se toma en cuenta nada más las cuestiones más de escritura, arquitectura, si eres arquitecta, licenciatura, maestría, pero si tienes ese don de dibujar, de pintar, de escribir, manifestarlo, exponerlo, claro. Decirlo, ajá, claro. Exponer la genealogía de las mujeres y desde jovencitas acostumbrarse a desarrollar algo, no nada más conformarse con las cuestiones de cocina, de casa o de hijos, sino si alguna cuestión que sí. abra esos talentos y que los descubra.
Sí, pero para todo hay pasión y cuando haces algo con pasión, como es el arte, la pintura, la danza, o la cocina, la danza, lo que quieras, yo creo que la pasión en lo que haces te va a llevar a tener éxito y a vivir de eso, la verdad.
Sí, pues está el arte culinario, ¿no?
Sí, que le dicen es un arte.
A la gastronomía es un arte culinario. Sí, sí. Entonces, fíjense que bueno, este programa pues también da mucho que hablar. Actualmente hay escultoras famosas como Águeda Lozano, Naomi Seligman, Paloma Torres, nacida en la Ciudad de México, y pues tienen exposiciones en París, en Berlín, en Beirut, en Kuwait, en Bangkok, o sea, son pintoras mexicanas, son internacionales, sí. Y son mexicanas. Águeda Lozano tuvieron hace poco una exposición, Archipiélago, de cuatro esculturas mexicanas, que precisamente son ellas. Entonces, la mujer tiene que intervenir en el arte y manifestarse. Y como se manifiesta en el arte, manifestarse en todos los campos que ahora actualmente tiene acceso. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rosa María Rodríguez Cervantes.
Gracias por invitarme.
Pintora zacatecana, y con mucho orgullo lo decimos, y visiten los jardines de arte, y como decía Frida Kahlo, pies para qué te quiero si tengo alas para volar, ¿verdad? Sí. Entonces yo los voy a despedir, como siempre, recomendándoles que se alejen de Televisa, que mejor vayan a un paseo por el parque, que les enseñen a sus hijos las ardillas, que se acuesten en el pasto y vean los árboles, las hojas, hojas, cómo las mueve el viento, y esas plazas comerciales a las que ven todo, que incita la violencia, eso está incidiendo en nuestros niños. Así que aléjense de todo eso y volvamos a recuperar lo natural y a dejar, denles a sus niños pinceles, denles un lienzo.
Crayolas, crayolas.
Sí,
¿no? Es papel en la pared para que rayen.
Exactamente, sí, sí. Si no quieren que rayen la pared, pongan sus lienzos ahí y verán cómo sus niños van a crear arte por sí solos.
Y las niñas, sobre
sí,
todo.
Las niñas, sí,
llévenlos a las casas de cultura, que tomen sus clases de pintura.
Hoy que se acercan los cursos de verano,
sí,
¿no?
Claro. Sí, sí.
Y aquí en la ciudad hay muchos cursos de verano gratuitos en los museos, porque es de eso también, soy testigo.
A las mamás nos encantan los recuerditos de cuando eran niños, la cajita toda mal pintada que te dan, sí. Pero ellos hicieron su pequeño arte, sí. Ahí, sus cuadritos.
Sí, yo sí llevaba a mis hijos, claro.
Sí, sí, todo es que los niños se alejen del impacto negativo de los espacios que ahora ocupan esas películas tan feas de puros héroes imaginarios y que luego quieren imitar. Entonces eso no debe ser, eso ustedes deben de evitarlo y saber que eso impacta negativamente en sus hijos. Entonces, en lugar de llevarlos a ver esas películas tan feas, y denles un lienzo en blanco y denles pinturas, pinceles, aquí
que echen a volar su imaginación.
Exactamente, que echen a volar su imaginación.
Comprenle libros, cuentos.
Exactamente, sí. Cuentos y
revistas.
Libros, revistas, y sí, entonces yo los revistas. Voy a dejar, porque en este momento va a empezar el programa de nuestra compañera Rosario Salazar, desde Yucatán, Prospectiva Yucatán, Convicción es Acción, y las conductoras es nuestra compañera Rosario Salazar, que le envió un saludo cariñoso desde la Ciudad de México, está Carlos Javier y Carlos Oropesa.
Saludos, compañeros.
Saludos a todos.
Y gracias por el espacio.
Sí, Rosita, muchas gracias por haber estado en representación de la Alcaldía Benito Juárez. Preparaste muy bien tu tema, te felicito, y la próxima vez también tendrás el honor de acompañarnos.
Muchas gracias, gracias Lupita por estos espacios para expresión.
Pues muchas gracias y hasta luego, hasta la próxima semana.